Tomémonos un café. Disfrutemos nuestra mañana con Rey, Cintia, Soveida, en Camino al Sol.
Para mí, la valentía es levantarse para defender lo que uno cree. Una frase de Sophie Turner, o sea, de Sansa. De Game of Thrones.
Señores, aquí somos obsesionados con Game of Thrones.
¿Sabes que yo estoy escuchando el audiolibro de Game of Thrones? Y realmente es que el libro como tal es mucho más rico, claro, que la película.
Como pasa
porque
siempre.
Hay detalles, hay conversaciones, claro. Hay...
Sí, es que en una película hay que hacer un condensado.
Pero en el audiolibro tiene efectos.
¿O no. Es la narración sola, pero es espectacular. Y cómo tú puedes transportarte a esos mundos mágicos, tú sabes. Ay, es interesante.
Sí. Yo de una vez me entro a ese mundo y me lo imagino todo.
Tú sabes que mañana va a estar ocurriendo algo muy mágico en Baní. Gracias a Neno por decirnos.
Mira, y mañana es no laborable, así, o sea, que es bueno pasar. ¿Y qué es lo que es para
mañana? Corpus Christi, es mañana. Ese es el feriado de la Iglesia Católica. Pero mañana en Baní tenemos la Feria del Mango. Entonces, ese día es importante.
¿Ese día es loca caravana para allá?
Por supuesto, ese día es para...
¿Quién es el que tiene el baúl más grande? El baúl más grande, ¿quién lo tiene?
Yo no quiero imaginarme. Pero tú sabes que podemos pedir refuerzo. Porque Giovanni Montero tiene un vehículo que tiene un baúl grande. Y ahí caben muchos mangos.
Pues ese vehículo va.
Giovanni Montero de ES Perfiles. Buen día, ¿cómo estás?
Buenos días, Rey.
Además, Giovanni, es un buen ejercicio mental y físico. El uno siente yo. Cada latica de mango, subirla. Y tirarla ahí en el baúl.
Incluso,
con cuidado.
Sí, solamente hay que imaginar. Cojo mango, subo mango.
Exactamente.
¿Y en qué momento como mango? ¿Como mango? ¿En qué momento?
¿Sabes que en esa feria deberían implementar un espacio para el maroteo? Porque eso es un gran ejercicio físico, el maroteo.
Sí.
Hay que desarrollar muchas habilidades.
¿Cómo tú maroteabas? ¿Te encaramabas en el árbol o tú le tirabas de abajo o un palo largo?
Todas las anteriores.
Mi primer negocio fue de mango.
¿También, Cintia?
Mi primer negocio fue de mango a los 9 años.
A ustedes no se les puede hablar de comida, de inmediato se conectan.
Y lo vendía en recreo.
No,
estaba en negocio.
A ustedes no se le puede hablar de comida, que de inmediato conectan. Giovanni Montero, buen día, qué bueno conectar contigo, amigo.
Buenos días, hoy desde la distancia.
Así es, hoy decidiste quedarte por allá, pero está bien.
La lluvia, estás... tú sabes.
No, son los trabajos, las distancias.
Exacto, los trabajos, eso es bueno.
Bueno, y hoy estarás hablándonos sobre el juego interior.
Así es, el juego interior. Mira, uno de los elementos que generalmente los entrenadores, vamos a empezar golpeando los entrenadores hoy. Una de las cosas que generalmente los entrenadores trabajan con sus atletas son procesos mecánicos. Por ejemplo, un entrenador de tenis, ¿cuáles son las instrucciones que le da un tenista? Golpea la bola, agáchate más, sube, saca la raqueta más atrás. Si ponemos una máquina a tirar bola, la máquina puede hacer exactamente lo mismo que el entrenador. Exactamente lo mismo.
Exacto.
Entonces, ahí es que vamos a enfocarnos. Hay dos tipos de juego, hay dos tipos de entrenamiento. El entrenamiento que se da en el exterior del atleta, donde tiene diversos elementos y esos elementos genera diverso y diferente carga de estrés. Ejemplo, tenemos el entrenador que está dando una instrucción, al jugador o al equipo que estoy enfrentando, la situación de juego, el ambiente, el terreno, los fanáticos. Fíjense que son factores diversos que generan en sí su propio nivel de estrés. Pero todos esos elementos son diferentes. Ahora bien, cuando nos vamos al juego interior, que es ese juego interior que produce una sola carga de estrés. Una sola carga de estrés. Y ese nivel de estrés es el que afecta mayormente el desempeño del atleta. No es que el atleta lo está haciendo mal, no es que el atleta es incapaz de enfrentar los retos que está en el exterior. Es cómo percibe el atleta los retos. Entonces, ahí es que tenemos que enfocarnos para lograr un mayor desempeño de los atletas. Jimmy Connors, que es realmente un entendido en la materia del tenis, planteaba de que los jugadores profesionales de tenis, el 95% de ellos tiene que ver con el aspecto mental. Y ahí entonces caemos en una experiencia que tuvimos recientemente con Rafael Nadal, donde Yajaira Brea estaba planteando, ¿viste el comportamiento de Nadal previo a salir a cancha y durante en cancha? Si ustedes no lo han visto, Nadal tiene un comportamiento muy característico que se pudiera clasificar como obsesivo compulsivo. Él tiene que colocar las botellas de agua en una posición perfecta, no exacta, perfecta. Y esto le permite entonces canalizar los niveles de ansiedad y estrés y concentrarse en su juego. Okay. Fíjense que de esta manera él no se enfoca en el juego exterior, lo que va a pasar, quién va a enfrentar. Él no se enfrenta a estadística. Él más bien hace las paces con ese juego interior para tener los resultados que necesita en el partido.
Él hace un ritual personal, que sí. Quizás alinear esas botellas lo hacen a él enfocarse en la botella, la alineación de la botella.
Y olvidarse un poquito
de lo que va a pasar en el momento siguiente.
Exactamente. Entonces, ¿qué pasa en este sentido, Cintia? Por ejemplo, todos nos estresamos. ¿Por qué? ¿Por qué nos estresamos?
Tememos fallar. Casi siempre.
Perdón. Muchas veces no nos sentimos preparados para asumir el reto. Entonces eso genera ese nivel de estrés. Pero ¿qué pasa cuando se genera el nivel de estrés? Es porque hay un convencimiento previo de que la actividad a la cual voy a enfrentar me va a generar estrés. Por eso que todo aquel que tiene una metodología para manejar el estrés es porque tiene el convencimiento de que la actividad le genera el estrés. Por ahí tenemos que partir.
Ah, claro. Entonces, si yo busco un mecanismo para aliviar el estrés es porque eso, aunque yo no lo diga, me genera estrés. Exacto. Claro, sí. Si no, no lo hiciera,
exactamente. Entonces, no se puede trabajar un atleta en el control de estrés cuando no hay un estrés que trabajar. Entonces ahí lo llevamos a los niños, porque es donde empieza esa dinámica, es donde empieza ese juego interior de los atletas jóvenes, donde no pueden manejar un estrés porque el estrés externo al juego, a él, entonces le genera un estrés interno. Y ahí es que vienen las expectativas, no quiero fallar. En otros programas hemos estado hablando, no sé si recuerdan, de los diferentes tipos de yo. El yo número uno, el yo número dos. Uh-huh. Y aquí es que estos yo hacen su aparición. Porque el yo número dos dice, ok, esto es una situación que posiblemente se me vaya de las manos. Entonces se aprieta el botón de pánico. Uh-huh. Y aquellas habilidades que se aprendieron, que son fuerza, correr, saltar, la agilidad, entonces dejan de ser importantes cuando hay un desbalance en mi juego interior. ¿Cuál es la dinámica? Es llevar al atleta a tener un juego interior adecuado y que lo que le produce estrés, entonces, hacer un entendimiento del por qué. Si algo me produce estrés es porque temo fallar, porque los resultados que yo puedo obtener a través de esta actividad no estoy seguro que lo tenga. Entonces, Hay una manera que puede ser simple, pero interesante, donde los entrenadores deben de enfocarse, y los padres también en este sentido, y es entrenar no solamente las habilidades físicas externas, entrenar la capacidad del atleta desde sus inicios para manejar estos niveles de competencia. Ahora bien, sin importar el nivel de competencia donde el atleta, si es profesional, si es alto rendimiento, si es un novato, la actividad en sí externa produce ese estrés, pero como él está viendo esa actividad, es lo que va a manifestar la mayor carga de estrés en este sentido. Por eso, importante entender ese juego interior de los atletas, es lo que nos va a permitir entonces tener mucho mejores resultados. Y por eso se ha dicho siempre de que en competencia hay un porcentaje altísimo que es capacidad mental, que los juegos son psicológicos y no fisiológicos.
Totalmente. ¿Sabes qué? Escuchándote, recuerdo una entrevista que vi que le hacían a Luguelín cuando estaba en su momento más importante de competencia, y le preguntaban qué él pensaba cuando estaba en el momento de la carrera. Es decir, cuando él estaba ya en esa recta final, ¿qué hacía si él miraba para los lados y él solamente se enfocaba en su meta? Él no miraba para los lados, él no sabía en qué posición estaban los demás. Él solamente estaba enfocado en su meta. Y su meta era su pensamiento principal, donde él trataba de aislar cualquier tipo de pensamiento y o de ruido externo. Pero lo mismo recuerdo en una entrevista que le hacían a Lima,
José Lima,
a José Lima. Ustedes recuerdan que era un pitcher muy pintoresco,
sí, muy pintoresco.
Sí. Y le preguntaba, recuerdo como ahora la entrevista donde Tania Báez le preguntaba que era lo que él tanto decía y gesticulaba a los otros jugadores cuando él pitchaba. Sí, él tenía un diálogo interno que lo verbalizaba. Y entonces él decía, cuando yo mando esa bola al home, yo lo que le digo es, mira lo que te mandan.
Que luego esa frase se empezó a usar en la coloquial. ¿Sí?
Y también se ven películas y en procesos así de grupo, de equipo, como el manager o el coach, ya cuando va a salir el equipo, al final le dice, diviértanse.
Sí.
Y le quita esa carga de ganen, recuerden esto, ya ustedes se entrenaron, ahora salgan a divertirse, salgan a jugar.
Pero la frase más fuerte era la que le decían a Rocky cuando Iván Drago le estaba dando trompa allá en Rusia.
Eso te marcó a ti.
Oh, le decían no pain y él así con la cara hinchada.
No pain, no dolor.
Esa programación, no pain, sigue.
Así es. Por eso es importante durante el proceso de entrenamiento entrenar esas habilidades psicológicas. Es importante. ¿Por qué? Porque no la entrenamos, pero queremos que los atletas la pongan en ejecución en el momento del juego, de la competición. Entonces, era lo que planteaba Cintia ahí, diviértanse. Y tú como atleta dices, pero ¿cómo me voy a divertir?
Con este susto
si
que voy.
Estoy muriendo. Si yo lo que quiero es salir corriendo de aquí.
Mira, claro.
El otro lo dice porque está afuera, pero así sí es bueno.
Sí, pero es apostar a quitarle la fuerza al miedo del momento.
Claro.
Y ya tú tienes el entrenamiento, ya trabajamos, ya hablamos de eso. Ahora diviértete, lo demás debe salir naturalmente.
Es que cuando te diviertes, cuando ya estás en ese modo de diversión.
En la zona.
Estás en la zona, ya estás en el disfrute del juego y ahí automáticamente bajan las tensiones y tú comienzas a tener un mejor desempeño porque le quitaste esas pesas que se convierten en la tensión y la presión del momento.
Así es. Mira, y cuando hablamos de rendimiento en sí, todos los atletas tienen una zona de desempeño. Esa zona de desempeño es una zona mental. una zona mental, esa zona de desempeño no es exclusiva de un deporte o un atleta y no es permanente. Aquí es que va lo difícil. No es permanente. Entonces, todos los atletas que van a competencia tienen que o deben desarrollar las herramientas para entrar a esa zona de desempeño. ¿Sí? Y cuando entramos a esa zona de desempeño, todo se nos da. Todo. Por ejemplo, vámonos con la NBA. Curry. Curry, en el juego anterior, Curry todo se le dio. Pero en el último juego, yo creo que fueron 11 puntos. Porque toda la falló. Sí. Entonces, cuando estamos hablando de un atleta como Curry, que el porcentaje de encestar es altísimo y que un juego, entonces, no pueda hacer su juego, estamos hablando de que estaba jugando fuera de la zona de rendimiento. Por eso, esa zona es mental. Es una zona mental de rendimiento.
Oye, me interesante esto del juego interior que hemos compartido hoy con Giovanni Montero de ES Perfiles. La gente que se quiera poner en contacto contigo, Yoba, ¿cómo puede hacerlo?
Bueno, puedo hacerlo a través del teléfono 809-750-0716 o a través de Instagram, @ESPerfiles.
Excelente.
Estaremos esperando su llamada y su contacto para ayudarlos.
Sí, necesitamos conversar, Yoba, porque se me salió ahí. No hablé en español neutro hace un momentito. ¿Se dieron cuenta? Dije trompa.
La trompa.
Me salió así porque es que ahí hablé desde la emoción.
Claro.
Entonces,
y es válido.
Y como eso yo lo vi en Salcedo. Es decir, yo vi a Rocky en Salcedo 4 veces la vi. En el cine Karina.
Sí, él pensó que en algún momento iba a ganar más rápido. Sí. En alguna versión. Porque ya tenía experiencia,
¿verdad? La gente en el cine le decía, dale, dale, no te dejes dar. Le decía la gente en el cine. Giovanni Montero de ES Perfiles, que tengas un excelente día.
Un abrazo, Giovanni, gracias.
Igual para ustedes, señores.
Bye. Bueno, y luego de esta conversación, y tú sabes, el amor de Rey por Rocky, vamos a escuchar el tema de la película.
Eye of Tiger.
¿Tú quieres?
No, está bien.
Cualquiera. Podemos ponerlo los
dos.
Aquí hay abundancia.
No,
primero este.
Ok, perfecto.
Y luego Eye of Tiger. Okay. Ahí va. Ay, mira, Rey ahí en el cine de Salcedo, encaramado en la butaca de madera.
Español neutro, encaramado también.
Encaramado.